¿Cómo están? Gracias a Dios.
Test.
No, sí, oye, a ver, espérame.
Test.
Muy bien, ¿se oye un poco mejor?
Test.
Vamos a disponernos a comenzar nuestra sesión de hoy. Nos ponemos de pie para hacer una breve oración. Tomando un momento para ponernos en silencio, callar los pensamientos que corren como locos por la mente. Recordando que estamos siempre en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una lectura del Evangelio de Lucas. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Los envió a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo: no lleve nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni ropa de repuesto. En cualquier casa donde lleguen, quédense hasta que se vayan del lugar. Y si en algún pueblo no los quieren recibir, salgan de él y sacúdense el polvo de los pies para que les sirva a ellos de advertencia. Salieron ellos, pues, y fueron por todas las aldeas anunciando el mensaje de salvación y sanando los enfermos. Palabra de Dios. Y esta noche, Señor, queremos darte gracias. Eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios de maravillas. Damos gracias por estar aquí reunidos, cumpliendo tu promesa de estar entre nosotros cuando nos reunimos dos o tres en tu nombre. Señor Jesús, te pedimos, mandes a tu Espíritu para que viva en nuestros corazones. Manda a tu Espíritu para que ilumine nuestro corazón y nuestra mente y podamos aprender de la enseñanza de la iglesia que tienes preparada para nosotros el día de hoy. Todo esto lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ok, muy bienvenidos, muy buenas noches. Qué bueno que vinieron. Esta es la segunda de tres sesiones de lo que viene siendo la clase de misión, de discipulado. Como es costumbre para mí, quisiera que empezáramos primero que nada con un breve repaso de lo que pasó la semana pasada. ¿De qué hablamos? ¿Qué se les quedó? ¿Cuáles fueron los temas más importantes? ¿O de perdido qué se les quedó? ¿Algo diferente, algo nuevo? Hablamos un poco de quién es llamado a ser discípulo. ¿Quién es llamado? ¿Alguien se puede zafar? ¿Todos? ¿En virtud de qué? En virtud de nuestro bautismo. Todos hemos sido ya
equipados. Ya Dios nos ha ungido con el Espíritu Santo y compartimos en su triple misión como sacerdote, profeta y rey de Jesucristo. ¿Okay? Entonces, de eso se trata estas sesiones, de ese discipulado que es misionero, o sea, es un discipulado activo, no se queda ahí sentadote, ¿verdad? Sino que sí, estamos llamados a salir afuera, a llamar a la gente. ¿Okay? ¿Qué más se les quedó? Siempre llamados a la santidad. ¿Visitaron ya el sitio de internet? ¿Alguien lo visitó? Les encargo lo visiten. Les voy a poner un recurso muy bueno. Estoy poniéndoles todo junto unos recursos. Vi el examen. Sí lo había visto antes, pero dije, sí les hablé de los documentos del Vaticano II, pero viendo sus folletos no sé si tenga mucho contenido del concilio. Dije, bueno, yo les voy a dar un recurso ahí para que les dé un resumen, para que también ustedes puedan contestar su examen, ¿verdad? ¿Qué se les quedó de lo que hablamos del Concilio Vaticano II y los documentos? ¿Cuántas son? ¿Qué se llaman? Sacrosanctum Concilium. Ok, pues de perdido ya tenemos los nombres, ¿verdad? Y falta, pues, de qué se trata, ¿verdad? Los puntos más sobresalientes. Entonces, yo les voy a poner eso en estos días. Así que asegúrense de visitar el sitio para que puedan hacer un repaso de lo que ya hablamos. Les puse el audio, les puse ya el PowerPoint. Ya si no lo quieren, pues, ni modo, ¿verdad? ¿Mande? Ah, JC Moreno. El sitio, ¿verdad, Anita? ¿Anita qué necesita?
Es que no escuchó las constituciones.
Las cuatro constituciones, Gaudium et Spes. Gaudium. Gaudium et Spes, Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, Lumen Gentium.
Perdón, el sitio de internet es que no vino la semana.
jcmoreno.net. Si no vino la semana pasada, ahí puede repasar el tema. No se le toma en cuenta, tiene que venir igualmente a reponerlo. No crea que no vaya a hablar y decir, no, pues no fui, pero oí ya en la clase. No, todavía no estamos ahí. Ojalá un día podamos hacerlo así, ¿verdad? De que, sí, de que faltamos o algo y se pueda oír la grabación, pues, ¿verdad? jcmoreno.net, N-E-T, para que lo visiten. Ahí ya les puse el audio, el PowerPoint. Ya está todo ahí, ¿ok? Y esperamos hacer lo mismo el día de hoy con la clase esta, ¿ok? Muy bien. ¿Quedó algo pendiente? ¿Quedó alguna pregunta la semana pasada? Dice, no me acuerdo ni lo que comí en la mañana de desayuno. No se acuerda ni de lo que hablamos, ¿verdad? Bueno, por eso hay que repasarlo, ¿verdad? Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de estos temas. Unas cuantas preguntas de reflexión una vez más, como les comenté en la primera clase. Esta clase envuelve bastante a ustedes a su reflexión propia, haciendo reflexión de lo que ustedes han vivido, de lo que han aprendido, para que compartan con las personas en su mesa. Entonces no nada más es pura cosa de yo estarles hablando, sino de ustedes también. Vamos a hablar una vez más diferentes pasajes que hablan de la misión del discipulado en la Biblia. Una vez más, un tanto de lo que dice la Iglesia, unas estadísticas de la arquidiócesis y finalmente una reflexión sobre lo que significa para nosotros. Muy bien, vamos a empezar. Primera pregunta, igual como lo hicimos la semana pasada, mismo proyecto. Primero vamos a tomar un par de minutos en reflexionar individualmente, entonces completamente callado el salón debe estar. Y luego les voy a decir, ok, ahora compártanlo con su mesa. Y ahí es ahí donde compartimos el tema, no de la novela ni del chisme de último, ¿verdad? No, sino de esto. Y después yo les voy a preguntar que compartan con los demás, ¿ok? Ese es el proyecto del día de hoy, hasta el momento. ¿Cuáles son algunas devociones religiosas que son populares para el pueblo? Las devociones populares, ¿de qué estamos hablando? Rosario, peregrinación, cosas de esa índole, posadas, ¿ok? Primera pregunta, ¿cuáles son algunas de esas devociones? Y número dos, a ustedes, ¿cuáles les ayudan en su vida espiritual, en su ministerio, como un discípulo misionero de Jesús? Es la segunda. Y finalmente, ¿qué es lo que más le ayuda a seguir siendo un discípulo misionero fiel? Un par de minutitos para que primero, individualmente, reflexionen esas preguntas. Ahora sí pueden pasar a compartir con su mesa por unos cuantos minutos también. Estas mismas preguntas, compartan sus reflexiones. No se preocupen una vez más por escribir tanto las cosas que están ahí, porque yo les doy los recursos. Es cosa de que los vayan y los bajen. En este momento es cuando se va a oír ruido, porque están conversando entre ustedes. Muy bien. A ver, ahora sí, algunos ejemplos. Alguien que nos quiera compartir la discusión en sus mesas. ¿De qué devociones hablaron ustedes? Que quizás tengan experiencia en practicar. ¿Cómo de qué cosas estamos hablando?
El rosario.
Rosario, muy bien.
Novenas.
Novenas, muy bien.
Peregrinaciones.
Peregrinaciones, muy bien.
En la cuaresma. En la cuaresma.
Via Crucis.
En Via Crucis.
Posadas. Muy bien. Tenemos bastantes, ¿verdad?
En
prender velas. Nuestro pueblo tiene bastantes tradiciones, ¿verdad? Bastantes devociones populares.
Dar gracias también cuando se junta uno en todos, ¿verdad? Dale gracias como la cuando te da gracias toda la familia.
¿Cómo nos ayuda eso ahora en nuestra vida espiritual, en ejercer nuestro ministerio como discípulo misionero de Jesús? ¿De qué forma nos ayuda esto?
Para mí, cuando yo voy a hacer un rosario en un funeral, aprovecho la oportunidad de leer el Evangelio del día y, o si no, explicarle a la gente lo que significa lo que se está llevando a cabo.
Muy bien, hay que pues orientar todo lo que hacemos, ¿verdad?
Sí.
A que sea un momento de enseñanza, de evangelización, sí. Que no se vuelva simplemente una costumbre,
no.
¿Verdad? En determinado momento, personalmente, y estoy seguro que es el caso para muchas personas, antes de llegar a conocer a Jesús, pues lo hacemos porque pues ahí estamos en familia, lo hace la familia, por casualidad ahí estamos, por costumbre, en la Navidad lo hacemos. Es algo que yo pido, por ejemplo, cuando hacemos las posadas en mi parroquia. Les digo, separen aunque sea unos 15, 20 minutos de que haya una lectura del Evangelio, una enseñanza. Porque se juntan y es a cantar villancicos, ¿verdad? Primero, y luego se pasan y ya no rezan, ya no cantan ni villancicos religiosos, ya se ponen a cantar de Rodolfo el Reno, que tiene que ver con la Navidad, pues alguien se lo inventó y ahora es parte, ¿verdad? Se hacen otros cantos que absolutamente nada que ver, y yo siempre les pido, no, pues tratemos de mantener pues lo que es, primero que nada, el Adviento. Deberían hacer más bien cantos de Adviento antes de Navidad y orientarlo de esa manera, ¿verdad? Que tenga ese aspecto de evangelización, ese aspecto de catequesis, de enseñanza. ¿Alguna otra manera? Cuando uno hace un peregrinaje, ¿por qué lo está haciendo? ¿Quién más está en camino? Estamos en camino nosotros. Es una iglesia peregrina, ¿verdad? Porque esta no es nuestra casa. ¿Cuál es nuestro hogar? Entonces, toda esta historia, todo lo que vivimos, es un peregrinar, ¿verdad? Entonces, la iglesia siempre está en ese peregrinar. Por eso, en eso debemos de pensar, orientar esos peregrinajes, ¿verdad? Y nos recuerdan también los viajes, ¿verdad? Que hicieron tanto el pueblo de Dios en el exilio, como Jesús y la Sagrada Familia después de su nacimiento, ¿verdad? Cuando salieron a Egipto, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, todo esto nos ayuda, ¿verdad?, a vivir mejor nuestra fe, ¿verdad? Siempre y cuando lo orientemos de esa manera y no se vuelva simplemente una costumbre, ¿verdad? Muy importante darle ese giro. Leímos en la lectura inicial, vamos a leer más bien la de Lucas. En el Evangelio de Lucas vemos cómo Jesús en determinado momento, bueno, vamos a leerlo. Estamos en el capítulo de Lucas 10. En el principio. Después de esto, el Señor escogió también, hablando de aparte de los 12, escogió también a otros 72 y los mandó de dos en dos delante de él, a todos los pueblos y lugares donde deberían ir. Les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. Y les hace la misma recomendación que oímos en la lectura del principio: no lleven bolsa, ni monedero, ni sandalias, no se detengan a saludar a nadie. Cuando entren en una casa, saluden primero diciendo: paz a esta casa. Y si ahí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no, no se cumplirá. Palabra de Dios. Fíjense el modelo que nos está dando Jesús. ¿Qué es lo que hizo aquí Jesús? Primero que nada, lo primero que hay que reconocer es que Jesús no hizo el trabajo solo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido culpables de eso? Yo en la posición en que estoy me toca ver, ¿verdad? Gentes que vienen a entrenarse y todo eso, y no, porque ¿en qué ministerio estás? No, pues aquí somos los que entrenan a los padres para el bautismo. ¿Y cuánto tiempo tienen? Ah, pues unos 20 años. ¿Y cuánta gente hay en el equipo? Ah, pues yo a mi esposo. No, no podemos hacerlo todos solos. Ni Jesús, siendo Dios mismo, lo hizo todo él solo. Llamó primero que nada a los 12, ¿verdad? A su círculo de confianza, ¿verdad? A los apóstoles. Pero no se quedó ahí, aparte llamó 72 más para que lo ayudaran. ¿Qué nos dice esto? Sobre todo para los que somos líderes. ¿Hay alguien aquí, algún líder de grupo, de ministerio? Nadie quiere aceptarlo. Ahora sí. Nada, no, ahora sí. Vean ustedes el modelo. O sea, delegación. Que nos ayuden. No podemos hacerlo todos nosotros. Jesús mismo no lo hizo. Eso también lo vemos en el Antiguo Testamento. Cuando Dios pone a Moisés, ¿verdad?, al frente de su pueblo, para que fuera incluso juez, ¿verdad?, sobre las disputas y todo, pues llega un momento en que dice Moisés: pues oye, ya no me doy abasto, ya son muchos aquí las quejas y todo. ¿Y qué dice Dios? Igualmente, escoge 70, ¿verdad?, de los varones con más sabiduría, para que le ayudaran a Moisés. Entonces, un principio bíblico, que donde quiera que estemos, y parece lógico, ¿verdad? Pero a veces pecamos, ¿verdad?, de querer tener todo, pues no quiero decir el poder, pero todo el control, ¿verdad? Eso sí, definitivamente, todo el control. Ese es el modelo bíblico, de delegar, de llamar a otros. Y eso tiene que ver también con el tema que vamos a hablar. De sobre el que es nuestro deber también como pueblo hispano, el de entrenar, el de alimentar, el de nutrir a otros líderes. ¿Okay? Nada de que querernos quedar ahí con el puesto, ¿verdad?, para siempre, ¿verdad? Vamos a hablar de eso un poco. La oración de Jesús: la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Hay que pedirle al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Bueno, ustedes ya están aquí, ¿verdad? Ustedes ya están siendo entrenados para ir a chambear para el Señor. Pues hay que hacerlo. Pero hay que llamar a otros. ¿Okay? El llamado se tiene que extender. No nomás son ustedes, ¿verdad? Hay que extender el llamado. Y luego les dice, ¿verdad? Que vayan de qué manera. Muy importante, ¿verdad? También. Esa ayuda mutua, ese caminar, no, en el camino del cristiano, uno nunca va solo. Siempre va apoyado por la iglesia, siempre va apoyada por las oraciones de la comunidad. Igualmente, cuando salían los primeros frailes franciscanos, los dominicos, siempre en sus mismas reglas decían, tenían que ir de dos en dos. Apoyo mutuo, aliento. Si uno flaquea, pues el otro lo levanta, ¿verdad? Compañía. Es muy humano también. Una ayuda, absolutamente. Sí, absolutamente.
Entre los dos.
Sí, claro. Sí, y es algo muy bíblico, como lo podemos ver.
A uno puede tener un don, el otro le falta ese don, y ahí se complementan.
Muy bien.
Aparte, uno puede ver unas cosas y el otro puede ver otras. Una necesidad.
Se complementa la cosa, ¿verdad? Se complementa. Los manda a que vayan sin dinero, sin bolsa, sin sandalias. ¿Cuál es el punto de esto? ¿Que no tenemos que hacer nada? ¿Que no tenemos que prepararnos?
No.
Más bien que nuestra confianza esté no en el que llevo todo este dinero, no en el que tengo todos estos recursos, ¿verdad? Sino que esté nuestra confianza en Dios. Ese es el punto, ¿verdad? No de que vayamos así en chanclas o sin nada, ¿verdad? Casi sin ropa, no. El punto es ese, de que la confianza esté puesta únicamente en el Señor, que es el que nos va guiando, ¿verdad? Que es el que nos va llevando, es el que proveerá. Entonces no depender de lo bien preparado que vamos, de los recursos, etcétera, etcétera. Entonces quería ofrecer esta reflexión de el testimonio bíblico de cómo debe de ser este discipulado. Lo mismo que veníamos diciendo. ¿Qué les dice que hagan? Versículo 9. En otras palabras, Jesús los manda a hacer exactamente lo que Jesús estaba haciendo. Jesús, cuando se pone a proclamar la lectura del profeta Isaías, Lucas capítulo 4, ¿qué nos dice que vino a hacer? Y si no se acuerdan, voltean su Biblia, capítulo 4, el comienzo del ministerio en Nazaret. Capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado, ¿para qué? Para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. ¿Okay? En cumplimiento de la profecía, de lo que dijo el profeta Isaías, viene Jesús, cumple esto, y a la vez manda ahora a estos ayudantes, a estos 72, a los discípulos mismos. Cuando ustedes lean la Biblia, después de Lucas, lean Hechos, porque ahí se ve el paralelo. Jesús predicaba y Pedro predicaba. Jesús sanaba a los enfermos y Pedro sanaba a los enfermos. Jesús resucitaba a los muertos. Pedro, incluso con su sombra cuando iba pasando, ¿verdad? También los muertos resucitaron. Entonces, se ve ahí, ¿verdad? La misión de la iglesia es ¿cuál? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hacer lo que hacía Jesucristo. Continuar la misión. Si tuvieron que titubear y pensar en esto, hay que reflexionar. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Para qué estamos aquí? Para hacer lo que hacía Jesucristo. Por eso es importante venir al encuentro de Él en las Sagradas Escrituras. Pues para saber pues, cuál es el plan de acción, ¿verdad? Entonces, claro, hay muchas otras cosas que hace la iglesia, ¿verdad? Pero no hay que perder de vista la esencia de lo que es la iglesia. Me parece que les comenté la vez pasada. Eso que nos decía, no me acuerdo si fue el Papa Benedicto o Juan Pablo, que decía, la iglesia no es que tenga una misión, la iglesia es misión. La razón de la existencia de la iglesia es esta misión, el de continuar la labor de Jesucristo. Que nos quede bien claro qué es lo que estamos haciendo aquí en la iglesia, ¿ah? Porque a veces nos olvidamos, ¿ah? Preguntas, comentarios. Nada de lo que estoy diciendo es nuevo para ustedes, ¿verdad? No es nada nuevo, ¿verdad? ¿O es alguien que primera vez lo está viendo? Ok. Preguntas, comentarios. Esta es su oportunidad, este es su momento. Según los estudios de cómo aprende el cerebro, dice que cuando el instructor abre el espacio de preguntas, tiene que dejar al menos 17 segundos de espacio para que conteste la gente. Esos estudiosos no los conocía a ustedes, que necesitan como 2 minutos. No vamos a salir de aquí hasta que nada, es cierto.
¿Es que lo entendimos todo o no entendimos nada?
Muy bien. Todos tienen sus folletos, ¿verdad? Todos les han entregado sus folletos al entrar. Espero que vayan leyendo, que hayan estado leyendo ya. Es muy importante. Ya estamos en el último semestre, así que ya no les puedo decir que de ahora en adelante, si no lo han hecho, bueno, todavía los tienen, léanlos, porque lo que hacemos aquí complementa lo que dice aquí. O sea, no repetimos, no nos ponemos aquí a leer lo que dice aquí, ¿verdad? No. Esto sirve para complementar la discusión, lo que nosotros les compartimos. Entonces, espero que vayan leyendo, si no lo han hecho, lo que está aquí. El día de hoy, la vez pasada también usamos el diagrama, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a continuar con la siguiente página, me parece que es la página 3, donde está el plan pastoral diocesano para el ministerio hispano. Saquen entonces sus folletos a esa página numerada como la página 3, aunque es contando la portada, es más bien la 4, pero la página 3. Donde la página que dice página 3, page 3, y que dice plan pastoral diocesano para el ministerio hispano. Les voy a dar, ¿qué pasó? ¿Dice 21? Ah, bueno, ya me la reburujaron. Es este. Ya me la reburujaron. Está ahora hacia el final. ¿Ya la encontraron? Se mira así. Tomen. Vamos a tomar un par de minutitos, denle un vistazo, quiero que lo lean, quiero que le den un vistazo a este esquema. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿ok? Voy a dar un par de minutitos para que lo vean. ¿Ya? Muy bien. ¿De qué trata este plan pastoral? Es el plan de lo que debería ser el ministerio hispano en la iglesia aquí en esta arquidiócesis. ¿Cuál es el objetivo? Vivir y promover pastoral de conjunto. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que no soy yo por mi cuenta y tú por la tuya. Somos todos, ¿verdad? No nomás los hispanos y personas de otras culturas fuera, ¿verdad? No, conjunto. Un modelo de iglesia. ¿Qué es un modelo de iglesia? ¿Qué significa decir un modelo de iglesia?
Lo ideal.
La visión de, o sea, el entendimiento de lo que es la iglesia, ¿verdad? Porque todos tenemos, tomaron ya eclesiología, ¿verdad? Obviamente. Hablaron ahí de los diferentes modelos de la iglesia, ¿verdad? De cómo la gente ve la iglesia. Un modelo de iglesia que sea como comunitaria, o sea, no yo solo y Dios, no, los católicos vivimos la fe como en comunidad, claro, últimamente, pues la salvación es cosa entre yo y Dios, ¿verdad? Pero la fe se vive en comunidad, no se vive en aislamiento. ¿Okay? Evangelizadora. No se los tengo que decir, ya saben lo que es eso. Misionera. Encarnada en la realidad del pueblo hispano. Abierta a la diversidad de culturas, promotora y ejemplo de justicia. Que desarrolle liderazgo por medio de educación integral. ¿Qué quiere decir que sea integral? ¿Como el pan integral que sea de trigo? ¿Qué significa? Sí, que no es únicamente un solo aspecto. Por ejemplo, una formación académica, bueno, es cuando vas a las clases, ¿verdad? Aprendes intelectualmente, pero no es una formación completa. Una formación integral sería la que incluye el ámbito no solamente académico, en nuestro caso el espiritual, moral, ¿verdad? Todos los diferentes ámbitos de la persona humana, ¿verdad? No solamente el intelectual, sino espiritual, moral, etcétera. ¿Okay? Y que sea fermento del reino de Dios en la sociedad. ¿Qué significa que eso? ¿Qué es lo que hace el fermento en el? ¿Verdad? Entonces, que esta comunidad sea eso para la iglesia en general. ¿Verdad? Eso es lo que estamos llamados a hacer. Y entonces lo separa por medio de estos objetivos específicos. Lo separa por la pastoral de conjunto, que dice de fragmentación a coordinación. Y yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer todavía, ¿verdad? Yo lo veo en todos lados. Yo soy parte de mi grupo y luego ya ni voy a la misa los domingos, ya mejor voy a mi grupo. Ya mi grupo es la iglesia. ¿Está bien eso? No. Todos los grupos, todos los movimientos, todo ministerio debe de enfocar, debe de, como quien dice, echar a la gente de vuelta hacia el domingo, a la iglesia, a la comunidad. Todo lo que está, todo eso, cualquiera que sea el grupo, ya sea de música, ya sea de adoración, ya sea de evangelización, ya sea de justicia social, de ayuda a los pobres, todo debe estar orientado con el propósito de que la comunidad se integre. Entonces, de fragmentación, de decir yo allá por mi cuenta, yo en mi grupo y no me molesten. Ah, no, ahora coordinación, cooperación, conjunto. Comunidades evangelizadoras. El lema aquí es de un lugar a un lugar. Es muy importante, porque qué diferencia es, no han ido ustedes de visita a iglesias donde pues se siente uno bien, lo reciben. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Pásale. Y se siente un calor, se siente una acogida. Y he ido también a iglesias donde al contrario. Llegas y ni nada, no, nadie te da la bienvenida, nadie te pela, ¿verdad? Muy diferente, ¿verdad? Entonces, que sea no solamente un lugar, o sea, que no estamos ahí el domingo por coincidencia, ¿verdad? Que es una masa ahí de personas que por coincidencia están ahí un domingo. No, estamos ahí con un propósito para alabar al Señor y es nuestro hogar. Esa comunidad es donde vivimos, es donde nos movemos, ¿verdad? Es donde ejercemos ese ministerio. Otro objetivo específico es la opción misionera. De los asientos a los caminos. O sea, no estén ahí cómodos, ¿verdad? Nada más calentando la banca de la iglesia. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado de la iglesia? Constante, siempre. ¿Qué es lo que nos dice el Papa Francisco en los últimos días? Hay que salir a la periferia, ¿verdad? A invitar a los que están afuera. A los marginados, a los pobres. Y hay muchas maneras en que podemos vivir eso, hermanos. Empezando por nuestro hogar. Empezando por nuestro hogar. De nuestras propias familias podríamos hablar, ¿verdad? Pero no vamos a hablar. El último, formación. De buena intención a preparación. Otra cosa que muchas veces nos pasa en esta comunidad. En la posición que tengo, pues me toca ver eso. Que en las parroquias muchas veces por falta de recursos, por falta de cosas, bueno, pues el padrecito se agarra al que se deje y lo pone a cargo de X cosa. E invariablemente, ¿qué es lo que sucede cuando esto pasa? ¿Cuál es el resultado de esto? Invariablemente. Pues un desastre. ¿Verdad? Porque no basta la buena intención de la persona, la apertura, ¿verdad? Para poder brindar ese servicio, sea cual sea. Y estoy hablando de ya sea catequético, ya sea de coro, ya sea de grupo de oración, donde sea. Entonces, debe de haber una formación. Y bueno, estoy predicando aquí al coro porque ustedes están en esto, ¿verdad? Se están formando, ¿verdad? Pero pues les toca ahora compartir lo que ustedes están aprendiendo, les toca ahora invitar. ¿Cuántos de ustedes son parte de algún ministerio, de algún grupo en la iglesia? ¿Y los demás qué son? ¿Llaneros solitarios o qué? Casi todos levantaron la mano, pero me faltan algunos. ¿Qué están haciendo? Bueno, a lo mejor todavía les falta, ¿verdad? A lo mejor todavía no se sienten preparados.
Están en la preparación.
Una cosa que hemos notado ahí en la oficina es la diferencia entre el hispano y el americano, que curiosamente cuando le pide, por ejemplo, el sacerdote o un líder ayuda a alguien, el hispano prefiere estar preparado primero, no le quiere entrar hasta estar preparado. Por el lado de los americanos, le entran y luego dicen, okay, luego me preparas, ¿verdad? Las dos cosas son válidas, no estoy criticando ni una ni otra, simplemente le estoy dando la observación que nosotros como oficina de evangelización y catequesis hemos notado. Por eso en los eventos que nosotros tenemos muchas veces, ahora nos ha tocado pues abrir la puerta para que entren todos y que de ahí entonces ya el que se decida ya vaya y tome su puesto de liderazgo, ¿verdad? Y en inglés es al contrario, porque se invita más bien a los que ya están ahí para que ahora se vengan a entrenar, ¿eh? Entonces, una diferencia cultural un tanto interesante. Pero igualmente, hermanos, para mí la formación es bastante crucial. Dios continúa formándome, continúo aprendiendo. Uno nunca termina, ¿verdad? La formación es de toda la vida, ¿verdad? La formación de fe.
Eso. Que no basta la intención, sino que hay que preparar. Con intenciones no se vive.
No es suficiente.
Ajá. No es suficiente. Tiene que estar acompañado más bien de la preparación. Porque ¿qué es lo que termina ocurriendo? Pues ese coro terrible, ¿verdad? Cantando canciones que ni van. Ese grupo de oración orándole yo no sé quién porque están bien desviados. Yo lo sé. Ese catequista, pues pobrecito, enseñando pues de lo poco que se acuerda. Entonces, preparación, hermanos, se requiere eso, ¿verdad? Y entonces allá abajo ya lo ven en ese esquema, un tanto ordenado de manera diferente, con el modelo de la iglesia, las diferentes cosas encarnada, comunitaria, evangelizadora, y luego allá abajo las dimensiones específicas. ¿Y qué tiene en su base?
La espiritualidad.
¿Verdad? Porque todo lo que les dije sobre la formación es cierto, pero tampoco toda la formación del mundo, ¿verdad?, nos va a suplir lo que es tener una relación con Dios, ¿verdad? Puedes ir a la escuela, puedes ser teólogo, puedes ser biblista. En los evangelios vemos que en el pasaje de Jesús en el desierto, cuando se pelea con el diablo, ¿verdad? De citas bíblicas, bueno, el diablo era un biblista, sabía bastante bien la Biblia, pero vean, eso ilustra la necesidad de no nada más la formación, ¿verdad? Todo enraizado, ¿verdad? Con esa espiritualidad, ¿ok? Y los que son catequistas, bueno, pues tenemos que preocuparnos también de alimentarnos, porque no podemos dar lo que no tenemos. Ese es un principio básico filosófico. ¿Verdad? No podemos dar de lo que no tenemos. Entonces, por eso tenemos que alimentarnos también Tenemos que también entrar en periodos de retiro, ¿verdad? De silencio, para alimentarnos, para crecer y para poder entonces dar ese servicio, ¿verdad? Por eso está como base ese aspecto de la espiritualidad. Por eso aquí, programa de formación, mucha gente dice, ay, es que el sábado tengo que abrir el día de reflexión. Bueno, pues es que queremos que la formación sea una formación completa, integral, de toda la persona, no nada más de lo académico, ¿verdad? Ok, muy bien. Teniendo eso en cuenta, ¿qué elementos de la espiritualidad que tú probablemente vivas y la cultura de nuestro pueblo ayudan a vivir estas dimensiones que estamos hablando, sobre todo esas cuatro específicas? ¿Qué se podría hacer para fortalecer y llevar a cabo esas dimensiones del plan para beneficios del pueblo? Una vez más, un par de minutos para que lo reflexionen ustedes mismos antes de pasar a la reflexión en las mesas. Ahí están las preguntas al frente. Sobre todo en los cuatro objetivos específicos en esta segunda pregunta, ¿qué se puede hacer para que estos cuatro dimensiones del plan se hagan una realidad? Muy bien, oigo buenas discusiones. ¿Tuvieron oportunidad ya de responder a las preguntas? ¿Alguien que nos quiera compartir sobre la primera pregunta? ¿Qué elemento de esta espiritualidad, refiriéndose a lo que discutimos al principio, ¿verdad? De las devociones, la religiosidad popular. ¿Qué ayuda de esa religiosidad popular en estos cuatro áreas que hablamos? ¿Qué dicen ustedes?
Por la temporada tenemos ahorita la peregrinación y también tenemos teniendo las posadas, que es algo de la religiosidad popular. En lugar de que sea fragmentado, que se unan todos y que se hagan en la parroquia con todos los
grupos. Invitar líderes a todos los grupos.
O sea, no nada más los de mi grupo, por decir, si somos de oración, solamente nosotros no, sino que sea abierto.
Que sea una ocasión de unidad.
Para celebrar con todos, para compartir. Ese sería en el primer lema. En el segundo, de un lugar a un lugar, hacerlos sentir los bienvenidos, no porque no traes camiseta roja, no, véngase, aquí estamos, vamos a compartir, animarnos a ir todos aprendiendo de los asientos a los caminos, invitar a más gente que venga, aunque los vecinos que no van a la iglesia, invitarlos, saben que estamos teniendo algo, vamos a aprender, saliendo más allá de nuestra zona de comunidad. Y de la intención de la preparación, pues bueno, estamos aquí creciendo también, compartir, poner en práctica lo que aprendimos, porque de nada sirve que aprendamos y nos quedamos con todo.
Y una vez más, tomar cada oportunidad, o sea, todos estos elementos que hablamos, fácilmente, sin tener que ir mucho, se le puede dar ese giro de ser vocación también de formación. Uh-huh. ¿Okay? ¿Alguien más algo que añadir sobre esta primera pregunta?
Primeramente, tener los sacramentos, fe y estar dispuesto.
Segunda pregunta, ¿qué se puede hacer para fortalecer, para llevar a cabo estas cuatro dimensiones? ¿Qué se puede hacer?
Tener lo que estamos de formación.
Para mí es bastante importante, ¿verdad? Y cabe de suerte que están ustedes aquí en eso, ¿verdad?
Entonces, la preparación, la evangelización y la invitación.
Compromiso, comentar lo que aprendemos, que son evangelizarlos y estar bien unidos.
¿Qué van a hacer con lo que ustedes aprendieron esos 3 semestres? Es lo que siempre preguntas. Vas a la escuela, qué padre, ¿qué vas a hacer con esa con ese bachillerato en historia? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer con estos 13 meses de formación? ¿Cómo lo van a compartir?
Ponerlo en práctica, pues compartirlo con los amigos, con los hermanos, lo que hemos aprendido y con nuestros hechos. Que haya el cambio primero nosotros para poder que ellos mismos digan, está pasando algo. ¿Qué? Dime.
Muy bien, muy bien. Estar preparado siempre, dice San Pedro, para dar una respuesta, para dar razón de nuestra fe. ¿Cuántas veces no nos preguntan familiares, trabajadores con los que trabajamos, ¿verdad? ¿Por qué los católicos hacen esto? Y ching, pues, ¿se quedan ustedes? ¿Verdad? Bueno, ya no, ¿verdad? Porque ya, ahora ya van a tener respuesta, ¿verdad? Pero tan simple como eso, de estar preparados para dar razón de nuestra fe.
¿Puedo compartir algo? Ahorita que está diciendo usted de los católicos, que yo también era unas personas que iban por ser los mormones, los testigos de Jehová, y me quedaba yo así que no sabía qué contestar. Ahora que estoy viniendo aquí, yo abro mi casa a todas las iglesias, ¿verdad? Y comparto, ¿verdad? Yes. Entonces, de primero dice, no, pues un ratito de ayuda. Sí, ok. Entonces, ahora que van, les digo, ok, yo voy a compartir el estudio con ustedes, pero ustedes van a compartir conmigo un rosario. Punto arreglado, ya no se van a parar. Y antes yo no, ¿cómo no se me ocurría eso? O sea, yo tengo que compartir también mis ideas, mis
si va a ser un verdadero diálogo y no solamente proselitismo. Claro, muy bien. ¿Algún otro comentario, algo más sobre lo que hemos estado? A ver.
Como con mis amigas o hermanos, y ahora como que Dios sí me ilumina y sí desea responder varias cosas
o dudas, pues.
Y pues no se queda aquí, ¿verdad? Este programa nos da herramientas, ¿verdad? Nos da la entrada a saber, bueno, pues ahora de perdido dónde están las cosas, si quiero saber algo, bueno, pues ahora ya saben de las constituciones del Concilio Vaticano II, ya saben del catecismo, ya saben un poco más de la Biblia, de la moralidad, de la historia de la iglesia. Entonces, al menos ya saber de perdido dónde buscar la respuesta.
Y no nada más saber dónde buscar. Por decir ahorita, yo por ejemplo leía que, y a los ciegos que pronto van a ver. Y yo pensaba en un ciego literalmente. Y entonces ahora lo veo y lo entiendo. Y digo,
muy importante, ¿verdad? Saber la interpretación de la Biblia de acuerdo a lo que la iglesia nos da, de acuerdo a la visión de la iglesia. Muy bien, tengo ya pasadas las 8, ¿por qué no bendecimos lo que vamos a comer? Para pasar a nuestro descanso. Una vez más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos gracias, Señor, hoy y siempre, especialmente por traernos aquí reunidos. Te pedimos que bendigas esos alimentos que vamos a comer, bendice las manos que lo han preparado, y dale para los que tienen hambre. Y hambre de ti a los que tenemos pan. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. 10 minutos, volvemos. ¿Estamos listos? ¿Listas? Tenemos otra actividad, otro trabajo en grupo, que vamos a entrar ya de lleno, con las preguntas ya de grupo, ahora sí. ¿Qué pueden hacer en sus ministerios? Primero que nada, no sé si separarlos en grupo o mejor ahí donde están.
¿En grupos de qué, de ministerios?
Pues sí, ¿cuántos, qué ministerios hay representados aquí? ¿Cuántos catequistas hay? Pues parece que están concentrados por acá. Si los catequistas quisieran venir a esta área a platicar, estas dos mesas. ¿Qué otro ministerio hay? ¿Hay ministerio de oración? ¿Qué otro ministerio hay?
Finanzas.
Ok, litúrgicos. Vamos a ponerlos juntos a los litúrgicos. Aquí en esta área. Estas dos mesas, ¿verdad? ¿Hay litúrgicos aquí? ¿Ministerios litúrgicos? ¿Ministerios litúrgicos aquí y aquí?
Acólito mayor, ellos dos.
Aquí en esta área, ustedes dos. ¿Qué pueden hacer en sus ministerios, en sus apostolados, para crecer espiritualmente como misioneros de Jesús en la arquidiócesis? Primera pregunta. Segunda, ¿qué se podría hacer para fortalecer y llevar a cabo este plan que acabamos de ver para beneficio del pueblo? Y quiero que salgan con una idea en concreto, ¿ok?, de esta discusión. Entonces, ministerio litúrgico, ministerio catequético, voltéense y platíquenlo en el ministerio. Esas preguntas, ¿ok? Vámonos. ¿Había algún otro ministerio por acá o ya no? Hace rato todos levantaron la mano y ahora nadie quiere decir en dónde están. ¿Qué ministerio tiene? Allá, litúrgicos, están allá. Litúrgicos, litúrgicos. ¿Catequesis? Ay, esas dos mesas.
¿Tenemos que ir para allá?
Sí, por favor. Ay, no voy a pegar. Litúrgicos, acá. Ya se conocían, ¿verdad?
Ya, ya los conocemos.
Okay. Porque parece que no. Las preguntas una vez más, ¿qué pueden hacer en su ministerio, ya sea litúrgico, para hacer, para crecer espiritualmente como misionero de Jesús en la arquidiócesis? Y luego, dentro de su ministerio, ¿cómo se podría hacer para fortalecer y llevar a cabo este plan para beneficio del pueblo? Ese es el cometido, les recuerdo. De preferencia tengan a un secretario o secretaria que apunte para que me den un reporte, ¿ok? Para llevárselo al cardenal mañana. ¿Terminaron o necesitan más tiempo? ¿Tuvieron tiempo de contestar las preguntas o necesitan más tiempo? 2 minutos más. 2 minutos más para cerrar la conversación. Secretaria, finalice el reporte. Dos minutos más, secretaria de la mesa, por favor, tenga listo el reporte. En caligrafía, por favor. Muy bien, yo creo que ya es hora de volver. Empecemos, ¿quién está listo ya? ¿Este grupo ya está listo por aquí? ¿Catequistas? ¿Quién fue elegido secretaria? A ver, primera pregunta, ¿qué pueden hacer en su ministerio catequético para crecer espiritualmente como misioneros de Jesús en la arquidiócesis? Escuchemos fuerte para que todos los demás también denles un momento que se acomoden. Ok, ponemos atención.
Nosotros pensamos que para poder, ¿cómo era la pregunta?
Crecer
espiritualmente como misioneros de Jesús en nuestra arquidiócesis, tenemos que hacer oración, seguirnos formando, ser constantes y perseverar en nuestra fe, estar abiertos a las opiniones y enseñanzas de los demás y compartir nuestras experiencias. Eso fue el resumen.
¿Qué se puede hacer para fortalecer y llevar a cabo el plan el que discutimos?
Formarnos y hacer oración.
¿Algún plan de acción en concreto?
El plan de acción en concreto es básicamente lo que leí. Seguir formándonos, ser constantes, perseverar, estar abiertos a las opiniones y enseñanzas de los demás y compartir nuestras experiencias.
Ok, te voy a desafiar a que sea concreto el paso. ¿Cómo se van a formar?
Pues lo que estamos haciendo ahorita. Estamos okay. Formándonos y aparte tenemos las guías que nos dan a los catequistas. Lo que estábamos hablando es que no llegar y es en ese momento abrir la guía.
No se puede.
Prepararnos con tiempo, que es lo que vamos a enseñar a los niños.
Ni siquiera Jesús lo hacía así. La noche se iba a conversar con su padre, a hacer oración, a prepararse, a descansar. Así que no podemos esperar llegar así nomás, ¿verdad? A hacer eso. Catequistas, les encargo sobre todo a ustedes que lean de las 4 constituciones la constitución sobre la revelación divina, Dei Verbum, porque ustedes son acerca del conocimiento dogmático de la doctrina, y eso es de lo que habla la constitución Dei Verbum. Litúrgicos, por acá. ¿Quién fue?
Acá.
Fuerte.
Ok. ¿Qué pueden hacer en sus ministerios para hacer y crecer espiritualmente? Muchas de las que compartió Karina, preparándonos, asistiendo concretamente a talleres litúrgicos, retiros, perseverando dentro de las cosas que hemos aprendido, crecer, acercarnos a los sacramentos, sobre todo reconciliación y la Eucaristía, para poder crecer espiritualmente y perseverar en el servicio, aplicando lo que aprendimos y compartiendo, sobre todo con el testimonio de vida. ¿Qué se podría hacer para fortalecer y llevar a cabo el plan en beneficio del pueblo, la arquidiócesis? Primero que nada, tenemos que estar unificados con una misma visión, un mismo espíritu, tener camaradería, aceptando concretamente responsabilidades en las reuniones que tiene el padre, si hay reuniones de líderes o de grupos, estar dispuestos a dar el paso frente, es decir, aquí estamos dispuestos para servir, ya aprendimos, ahora hay que poner en práctica. Algo que surgió bastante es la obediencia, porque a veces cuando tenemos alguna responsabilidad, tenemos la tendencia de que, bueno, ahora yo soy el encargado, la encargada, ahora vamos a hacer lo que yo les digo. Olvídense lo que hicieron antes, ahora nosotros no. Tenemos que ser obedientes y estar con un oído atento a los demás, compartiendo los talentos. También decíamos algunos compañeros, lo recibimos gratis, gratis lo debemos de dar. Y concretamente estar dispuestos a servir cuando nos llamen.
Muy bien. Acá la mesa mixta. ¿Qué quedaron? ¿Qué ministerios cubría, vaya?
A ver, están de pequeñas comunidades, de Emaús, catequistas, ministros de la Eucaristía, del neocatecumenado, de matrimonio.
Pues cubrió entonces más bien los movimientos. Ajá, ok, exacto. Ok, muy bien. ¿Por qué no dijeron eso para continúe.
¿Qué puedes hacer en los ministerios? Primero que nada, preparación, oración, sacramentos, liturgia de la palabra, obediencia, humildad, espíritu de servicio, con generosidad, respeto y empatía con el hermano. Dijimos respeto y empatía porque a veces decimos que trabajar en conjunto no es fácil, porque a veces ahí es donde encontramos a gente más difícil que nada. Y perseverantes y comprometidos, porque también mucha gente tiene miedo al compromiso y no le gusta comprometerse, no le gusta trabajar, no le gusta donarse.
Bueno, el otro lado de esa moneda es cuando nosotros como líderes hacemos la invitación, hagamos la invitación más en concreto. No puede ser la invitación, ven y ayúdame al grupo. Pues, ¿qué significa eso? ¿Por un año? ¿Todos los días? Sí. No, mira, te invito a que participes aquí al grupo, te va a tomar en tu tiempo una vez por semana, una vez por mes, X. ¿Ah? Porque, bueno, yo lo veo por experiencia, ¿no? Que a veces nos quejamos de que la gente no responde, pero también no somos nosotros claro, concretos y claros en la expectativa de lo que estamos pidiendo. ¿Qué más?
¿Qué podría hacer para fortalecer y llevar a cabo este plan de beneficio? Trabajar en comunidad y con testimonio de vida, preguntándome siempre qué haría Jesús en mi lugar.
Muy bien.
Y el tercero, plan de acción concreto, servir en conjunto con todo esto, con preparación, con todo lo que ya dijimos antes, servir.
El desafío en los movimientos es... Es más bien ser, una vez más, la unión, no separar,
servir en conjunto,
sino más bien, una vez más, de volver a la gente hacia la comunidad parroquial, de no mi grupito, ¿verdad?
Lo
no.
que estábamos diciendo ahorita, por ejemplo, estábamos comentando que todos tenemos una cosa base, pero que estamos ayudando en otros ministerios, porque yo les decía que yo tenía miedo comprometerme, porque yo tengo mi base que es en el Ministerio del Catecumenado, que tengo años ahí. Y decía, bueno, híjole, porque me decían, y que dije, podré con todo esto, pero pues sí, sí se puede cooperar. Al fin y al cabo estamos todos para una causa.
Muy bien. Pequeños comentarios, no quisiera tomar mucho tiempo, pero pequeños comentarios que nacen más bien de la experiencia. Mencionaron por este grupo la humildad, creo que por acá a lo mejor lo mencionaron. Muy importante en nuestra espiritualidad, en nuestra oración, humildad. Y quiero dirigirme más en concreto con los ministros litúrgicos, aunque aplica para todos. Y se los digo por propia experiencia. Yo hasta el día de hoy todavía soy lector. En determinado momento participaba en el Ministerio de Música. Una de las cosas que a mí más bien me alejó de participar, era una cierta falta de humildad. En el hecho de que en el Ministerio de Música se padece mucho de este mal, de querer ser actores más que servidores. Palabra de precaución para todos, pero que yo por experiencia propia veo que se da bastante en el Ministerio de Música. No estamos ahí para dar show, ¿verdad? En el momento en que tengamos eso, bueno, deberíamos de más bien buscar otro ministerio. Para los de música, lean, para los ministerios litúrgicos, les encargo que lean sobre todo la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, porque ese es el documento más autoritativo en lo que va a la liturgia de la Iglesia, ¿verdad? Entonces, para que les sirva de guía, sobre todo los ministros litúrgicos, en el ámbito litúrgico, Sacrosanctum Concilium. Entonces, Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, y ustedes, pues allá, ahí tienen el libro todo, así que... Muy bien. Muy bien, espero que nos esté ayudando estas reflexiones, el comunicarnos, el compartir en conjunto, espero que nos esté abriendo diferentes horizontes. Lo que faltaba de mencionar es unas cuantas estadísticas sobre nuestra arquidiócesis, hablando del día de hoy, de lo que es el Ministerio Hispano, de lo que es la comunidad hispana, es lo que hemos estado hablando el día de hoy. ¿Saben ustedes qué porcentaje de la población de esta arquidiócesis de católicos es católica, es hispana?
Al 63%.
Va por allá, por el 64-65, fíjense. En Houston, la mayoría de los católicos somos ya los hispanos. Dato muy importante. Hay unos datos históricos. La arquidiócesis fue erigida el 4 de mayo de 1847. En aquel entonces, más bien, la diócesis de Galveston. Creo que sí está ahí, por ahí, esos datos. En aquel entonces empezó como la diócesis de Galveston. ¿Por qué?
Porque Galveston era el puerto donde estaban más personas y después...
Era la ciudad más prominente. Houston en aquel entonces era un pueblecito, un ranchito, comparado a Galveston. En aquel entonces Galveston era la ciudad que era más prominente. ¿Qué fue lo que pasó? Pues le cayó el huracán de 1900, que devastó completamente la isla. Y a partir de ese evento, Houston es el que empieza a subir y Galveston, pues... No se llevó la catedral, sigue en pie. Casi se la lleva Ike, pero ahí está todavía, gracias a Dios. Hoy en día, 1,181,000 millones de católicos. Se estima que va a crecer esto casi un 50% para el 2020. Esta arquidiócesis cubre 8,880 millas cuadradas. Tres tendencias demográficas, un gran crecimiento. Texas, pues estamos bendecidos que ha tenido buena economía, ¿verdad? Está en una buena situación. Cuando hubo ese crash de los bienes raíces, ¿verdad? Mientras que otros lugares del país sufrieron bastante, Texas se vio muy levemente afectado. En realidad, los precios aquí de las casas y todo eso no cayeron tanto como en otros lugares. Entonces, una fuerte economía atrae también, ¿verdad?, a la gente, hay trabajos, y pues con eso viene población inmigrante también, y vienen nuestros hermanos también hispanos. Número total de sacerdotes permanece un tanto estable, un alto nivel de multiculturalidad, 2/3 de la población católica es hispano, como ya mencionamos, la población blanca se proyecta que disminuya a menos del 20%. ¿Ok? Eso es del 2000, creo que son los datos del 2010. Contamos con 146 parroquias, 12 misiones. De las 146, 96 cuentan con comunidades hispanas. Y las que no tienen comunidades hispanas es porque yo creo que no han querido. Porque ¿en qué parte de la ciudad vas a decir que no hay hispanos? Y yo les he dicho, cuando hago talleres, incluso en inglés, yo les he dicho. Sabiendo que están ahí de parroquias que no tienen ministerio en español. Les digo, me vas a decir tú, parroquias que no voy a nombrar, pero digo, están en el área por donde yo vivo. ¿Vas a decir que no hay hispanos ahí a quien servirles? No, simplemente por otras cuestiones que se niegan de abrir las puertas a las personas de habla hispana, simplemente por eso. Como sucede también con las personas con discapacidades. No, es que aquí no viene nadie que tenga eso. ¿De verdad? ¿Qué es lo que sucede cuando una parroquia decide dar ese paso de ofrecer recursos, de ofrecer cosas para las personas con discapacidades? Se llena, ¿verdad? Entonces es cosa de, como dice el dicho, build it and they'll come. Construyelo y la gente viene.
¿Y qué están haciendo para que no disminuya la población caucásica?
Para los blancos, pues, ¿qué se puede hacer? Si ellos solos... primero que nada, no se reproducen como... primero, es la realidad.
No estaba abierto.
La población angla también tiene mucho ese punto de vista de que se usa mucho más el control de natalidad, que va incluso en contra de nuestra fe. Pero es mucho más común el uso de conservativos, preservativos y todo conservativo. La tasa de natalidad debido a eso... Y otras cosas culturales de ellos mismos, ¿verdad? Que se casan más viejos, todo eso hace que la tasa de natalidad disminuya. Y ellos no tienen la ventaja que tenemos nosotros de tener un país vecino al sur, cerca, que trae una corriente siempre que sigue trayendo olas y olas de migrantes. Y hablando de México, obviamente, es porque es la población más grande, pero igualmente, ¿verdad?, de Centroamérica, de Sudamérica y de otros países.
La mayor razón que el blanco ha bajado es que nosotros nos hemos educado. No son dueños de todo, no más ellos son, y estamos...
No estaría tan de acuerdo, porque yo digo que el área de educación es la que nos ha fallado más.
No, él se refiere a los latinos, estamos educados.
No lo estamos. Vean las estadísticas del porcentaje de muchachos que no terminan high school, el porcentaje de muchachos que van a la universidad. ¿Y dónde se ve esto expresado? Vean a los líderes. Los líderes son más del 90% blancos, y estoy hablando incluso también de la iglesia. Ahí es donde estoy en desacuerdo, de que nos falta más bien la formación, la educación, para que seamos representados a nivel de liderazgo, así como estamos en la población. Lo ideal sería de que si somos el 65% de la población, pues que los líderes de esta área serían 65% hispanos. Y no es así. A nivel de las industrias, a nivel de los negocios, a nivel de la iglesia, bueno, ya estamos avanzando. Ya en nuestra oficina ya somos mitad y mitad. ya somos tres hispanos. La directora es blanca, pero se predice que el siguiente director va a ser hispano.
Pero no precisamente todos los blancos son los que están en altas posiciones y todo eso. Porque inclusive se puede decir que el 60% están viviendo bajo los puentes.
Bueno, la pobreza se da en todos lados. No es un mal que afecte a un solo grupo. No discrimina. La pobreza y el hambre, la enfermedad, ahí sí no discrimina, ¿verdad? Pero una de las razones que queríamos hablar de esto es, sobre todo esas estadísticas, sacerdotes 27 únicamente, hispanos. ¿Qué nos está fallando? Esto es algo que se ha discutido a nivel sociológico, a nivel lo que usted quiera. ¿Por qué la comunidad hispana no produce sacerdotes? ¿Qué es lo que le pasa? ¿En qué está fallando la familia hispana en producir sacerdotes? Eso es muy importante. Les voy a poner, una vez más les recuerdo el sitio de internet, porque les voy a poner ahí un estudio muy importante que realizó un maestro, un profesor de la Universidad de Boston sobre las comunidades hispanas, y eso es algo que él menciona. El escándalo que es el que las escuelas hispanas sirven más, hay una población más alta de no católicos en las escuelas católicas que de hispanos católicos. Eso para mí es escandaloso. En las escuelas católicas hay un mayor número de estudiantes no católicos que de estudiantes hispanos. Esa fue mi reacción. Y es para mí eso escandaloso.
Porque tenemos una... Yo creo, pensamos que es muy cara o que no...
Y lo es. Dime a mí que tengo a mi hija en la escuela católica. Lo es. No solo eso, sino también como iglesia, no se le da el énfasis, no nos decidimos si vamos a apoyar a la escuela católica para que todo parroquiano de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima vaya a la escuela, no queremos abrir el bolsillo, no queremos apoyarlo, no queremos involucrarlos en la escuela. Bueno, eso es lo que pasa. Entonces... Pero ¿de dónde va a salir el apoyo? Estamos nosotros apoyando. Hay una arquidiócesis que conozco en todos los Estados Unidos que el obispo declara y dice, en nuestra arquidiócesis la educación católica va a estar abierta para todo niño católico, gratis. Y el apoyo va a salir de la parroquia. Falta ese tipo de liderazgo. Y en cambio la situación, no por criticar a ninguna escuela en particular, yo sé que aquí hay una escuela, ¿verdad? No sé si hay aquí maestros o algo. Pero esa es la realidad en que vivimos, ¿eh? Y como tú lo mencionaste muy bien, ahí se ve reflejada una falta muy grande de por qué no tenemos sacerdotes hispanos, porque no tenemos el privilegio de ir a las escuelas católicas, ¿okay? Eso es uno de varias cosas. También cabe el reflexionar en las familias, ¿verdad? Estamos impulsando, ¿verdad? Estamos alentando a que los hijos vayan. Eso nos falta, eso nos pasa, ¿ok? No lo vamos a resolver el día de hoy. Bueno, lo que pasa es que lo que sucede es a raíz del Concilio Vaticano II, sucede una revolución en cuanto a eso. Antes eran órdenes de religiosos que se encargaban de la educación. A partir del Concilio Vaticano II se hace el llamado a que las órdenes religiosas retomen sus raíces fundamentales de las razones por las cuales fueron fundados. Entonces, las órdenes que estaban a cargo de la educación dijeron, no, pues es que ese no es nuestro carisma original. Entonces, dejan a un lado lo que históricamente había caído en sus manos y vuelven a lo que era antes, trabajar con los pobres o... otras cosas. Entonces, eso es parte de gran parte aquí en Estados Unidos, que se da especialmente aquí. La otra cosa que iba a mencionar acerca de eso, de que muchas veces las escuelas son manejadas a manera de negocio, a manera de escuela que por casualidad está con una parroquia a un lado. Y yo eso lo viví, porque donde yo trabajaba, en la parroquia en que yo trabajaba, no... Para yo usar un salón de ellos, tenía que pasar por grandes problemas. ¿Por qué? Porque no se ve la escuela como lo que debería ser, como una extensión del ministerio parroquial. No, es separado. Nosotros no nos juntamos con la parroquia. Está cambiando un poco. La nueva superintendente que tenemos ha impuesto que todo maestro, católico o no católico, tenga su formación para el ministerio cristiano. Que tenga para trabajar para escuela católica, que dice uno, bueno, para mí es obvio, pero no era así antes.
En la misa, una profesora de quinto grado, sexto grado, durante la misa estaba, pero ya no era católica. ¿Qué ejemplo le está dando a los niños que están
haciendo? Claro. Entonces, como les digo, no lo vamos a resolver el día de hoy, pero quería verdad, que pusiéramos a reflexionarnos, ¿verdad? A pensar en estas cosas. Ahí está una gráfica que les da cómo a través de los años los hispanos son lo morado, ¿verdad? Que es lo que va creciendo más y más. Para el 2030, un 70 y... la mayoría, casi 80%. Entonces, nuestro trabajo es el de formarnos, educarnos, para que también seamos representados en el liderazgo. ¿Ok? Las implicaciones. Bueno, ya reflexionamos un poco nosotros de lo que vamos a hacer como comunidades, como ministerios, y espero, bueno, que lo que hemos hablado el día de hoy pues no se quede ahí, sino que lo emprendamos en el camino a realizar de esas cosas de que hemos hablado el día de hoy. ¿Algún otro comentario final? ¿Algún otro...?
Para cómo se debe llevar, a quienes asisten, cómo podríamos nosotros
sí lo hay.
Aprender acerca de eso, porque
es, sí lo hay. Hay un consejo pastoral diocesano que puede orientarles, ¿okay? Porque sí, cada parroquia debe tener un plan, o sea,
porque por decir, hay una persona que, por decir, si yo soy delegada,
sí, sí, con ese departamento que digo que es el Consejo Pastoral Arquidiocesano, nos puede orientar con eso, ¿okay? Vamos a despedirnos, ahora sí ya nos pasamos rápidamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos en 2 semanas, ¿verdad?